105.7 de la ciudad de Rosario. Bueno, el tema que introdujéramos hace un momento desde la parte histórica, no es la primera vez que se habla de irregularidades en los comicios, ¿no?, en la provincia de Santa Fe. Una larga historia, al menos de lo que tiene que ver con el advenimiento de la democracia 1983 a esta parte. Pero bueno, una de las voces que se ha manifestado crítica, ¿no?, acerca de cómo se llevó a cabo el escrutinio de las elecciones el día domingo, es el diputado en funciones por el Movimiento Evita dentro del Frente para la Victoria, Gerardo Rico. Él ha emitido un comunicado al respecto, ¿no?, manifestando su postura. Por eso queríamos charlar con él, a ver qué piensa y si puede tener o no solución esto que aparece cuanto menos complejo. ¿Cómo te va, Gerardo Rico? Antonio Batemarco te saluda.
Hola, buenos días, Antonio, un gusto.
Muy buenos días para vos, Gerardo. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Porque me parece que nadie entiende nada, esa es la idea, ¿no?, que quiero decir como para comenzar.
Sí, bueno, digamos, yo lo que creo que, digamos, yo no sé si la gente entiende o no entiende, lo que sí está claro de que hubo un fraude claro y concreto por parte del gobierno provincial, ¿cierto?, que tiene que ver con dos o tres elementos. El primero, digamos, es que se colocó, ¿cierto?, en las computadoras de la Junta Electoral a nivel provincial que se habían escrutado el 100% de los votos, cuando esto no coincide con la realidad. Digamos, hoy mismo, ayer ya habían reconocido de que no se habían escrutado el conjunto de las urnas, digamos, en las cuales se había votado. En ese sentido, hay casi 250.000 votos, ¿cierto?, que se habían planteado que habían sido escrutados y los mismos no habían sido escrutados. Ese es un primer punto. El segundo es que hay una flagrante, digamos, errores cometidos entre lo que fue la planilla desarrollada delante de los fiscales y los resultados que se enviaron por parte de los presidentes de mesa, que todos conformaban la mayoría, eran militantes del socialismo y el radicalismo en la provincia de Santa Fe.
Ah, para. Presidentes de mesa, vos decís que la mayoría eran de Frente Progresista, un dato interesante.
La mayoría sí, porque se anotaron en los cursos, digamos, la mayoría de los presidentes de mesa y los fiscales se anotaron en esos cursos que dio la provincia, claro, para ser fiscales, ¿cierto?, en las cuales, por supuesto, por parte del Estado tienen una remuneración. En ese sentido, se notaba claramente porque, bueno, los fiscales de los partidos, de distintos partidos y de todos los colores, digamos, no de únicamente del peronismo, sino de todos, ¿cierto?, no podían tener acceso a mirar claramente cuál era la sumatoria de cada una de las boletas, de cada uno de los segmentos de lo que se votaba. Claro. Y después de lo que se decía ahí, que era el número que firmaba el presidente de mesa, ese número no era el mismo que era enviado a la Junta Electoral Provincial. Y esto tiene responsabilidades claras. Es decir, el mismo Lewy dice, y Galassi, que los responsables, y Bonfatti hoy sale en el diario, que los responsables del escrutinio provisorio, ¿cierto?, es el Ejecutivo Provincial. Entonces, ellos mismos están reconociendo que ellos cometieron fraude, ¿cierto?, en el escrutinio provisorio. Eso es un primer punto, donde hay más de 800 mesas en la provincia, alrededor de 250.000 votos, que, ya te digo, como te dije anteriormente, no fueron escrutados y puestos en la pantalla de la Junta Electoral, que esto lo puede visualizar cualquiera, digamos, cualquiera que entre en Junta Electoral, Santa Fe, elecciones en santafe.org.ar, sí. Ahí se va a dar cuenta que dice el 100% cuando no coincide con la realidad. Y por otro lado, como hubo mucha deficiencia, se han encontrado boletas, digamos, de votación en tacho de basura, y después, bueno, eso de que no correspondía, digamos, lo que enviaba el presidente de mesa al sistema informático de la Junta Electoral. Y ahí los responsables claros y concretos tienen nombre y apellido. Se llama Rubén Galassi.
Y Javier Echaniz. Y
Javier Echaniz, que es el mismo que hizo el backup,
sí,
junto con Rubén Galassi, de la computadora de Medina, del narcotraficante, cuando fue asesinado, y encontraron, bueno, estaba la computadora, ¿cierto?, en el hotel que está, diríamos, del casino, del casino.
No, no, y otra cosa, el mismo que estuvo a cargo de la parte tecnológica de los comicios en el 2011, cuando vos recordás que iba ganando el CEL, se cortó la luz y luego pasó a ganar Bonfatti. O sea, no es la primera vez que nos desayunamos.
No, no, en absoluto. Digamos, sí, Lecianice es un especialista en informática, pero la decisión política la toma el gobierno de la provincia. Y en ese sentido, Bonfatti, Rubén Galassi en particular, y Echaniz, como ejecutor de la decisión política, es el gobierno radical socialista que hoy por hoy, digamos, gobierna la provincia. Y gobierna la provincia con donde se mata a los pibes, como lo digo claramente yo en mi comunicado, ¿cierto? Y ahora nos roban los votos. Es decir, después de una gestión realmente lamentable por parte de 8 años de este gobierno, donde no ha habido ningún desarrollo de infraestructura, el desarrollo de la producción y el trabajo, casas para la gente que no la tiene, etcétera, etcétera.
Ahora,
nos encontramos con el fraude más grande de la historia de la provincia de Santa Fe y no sé del país.
Interesante esto que decís, pero ahora, vos que has vivido otras etapas de la política santafesina, ¿no? Vos recordarás 83, año 83, la famosa elección esa con Reinaldo, ¿no? Que terminó imponiéndose Bernet, cuando en realidad el peronismo había ganado la ciudad de Rosario, pero arreglaron Usandizaga y Caíto Ceballos. Bueno, se dijo mucho al respecto. Después, 89, urnas en el río Paraná. 95, Caballero Perotti contra Obey Venecia, 30 días para dilucidarse los resultados. A ver, esos vicios, por denominar de alguna manera, eleccionarios, eran atribuibles, o el común de la gente lo atribuía, la opinión pública, mejor dicho, quizás al peronismo, ¿no? Bueno, vicios justicialistas, vicios, ¿no?, del viejo peronismo, la vieja política. Ahora, esto lo está haciendo Frente Progresista, ¿no? Me parecía algo como para marcar, no sé si coincidís con esto.
Sí, sí, en absoluto. Sí, yo no coincido con ningún fraude, sea del partido que fuere. Lo que estamos hoy, digamos, considerando, cierto, el fraude cometido por el gobierno provincial, donde los números van a variar en gran medida. Es decir, por ejemplo, los números que tenemos nosotros en función de las carpetas que tienen nuestros fiscales, es decir, le da superando a Lichi en las elecciones provinciales, cierto, a candidato a gobernador, a Perotti, superando a Lichi en la candidata en gobernador. Nosotros tenemos cerca de 5.000 votos menos con respecto a Fernando Rosúa como candidato a intendente. Nosotros, fíjate un caso paradigmático, nosotros como Benito Evita, nosotros llevábamos a Eduardo Tonioli y a Fernando Rosúa, uno como candidato a concejal y otro como candidato a intendente. El caso de Tonioli, eran las 2:30 de la mañana, había el 78% de mesas escrutadas, según la computadora de la Junta Electoral, y teníamos 98.700 votos. A las 5 de la mañana la Junta Electoral tenía 100% de votos escrutados y seguíamos teniendo exactamente la misma cantidad que teníamos 2:30 antes, cuando en general las proyecciones tienen que ver con los resultados que se produjeron anteriormente en las distintas mesas de la provincia. Eso también le pasó a la lista de Prati, la hermana de Pocho de Prati, donde en las últimas 100 mesas tuvieron 0 votos. Y donde, bueno, podés tener poco, 1, 2, 5, 10, pero tenés, digamos. Bueno, y así hay un montón de irregularidades claras y concretas por parte del gobierno provincial. Y en este caso, bueno, ahora, nosotros lo que planteamos es que el problema de fondo no pasa únicamente por abrir, ¿cierto?, las urnas que no fueron, ¿cierto?, contabilizadas, sino que esto sea un proceso manual donde se invite a todos los fiscales de todos los partidos políticos intervinientes en las elecciones y que se contabilice nuevamente, digamos, para por lo menos lograr transparencia, si no se logró en el momento oportuno, que se logre ahora en el recuento definitivo.
Claro, sí, te comprendo. Te cambio un poco a la parte política. Bueno, si ve lo que estábamos hablando antes, tenía que ver con la política, pero un poco a la parte política partidaria. ¿Qué análisis haces de lo actuado por el Frente Justicialista para la Victoria en estas elecciones?
Mira, al principio, nosotros teníamos una situación compleja, ya que recién dos días antes del cierre de Lita, María Eugenia Bielsa, que todo el mundo queríamos que era la mejor electora que podía tener el peronismo en la provincia de Santa Fe, en una carta pública renuncia a su postulación. Eso nos hace tomar una decisión política de que, de buscar candidatos concretos, y en ese sentido, asumieron la responsabilidad política Perotti y Ramos. Así que empezamos la campaña, imagínate, más de 15, 20 días luego del cierre de las listas. Eso nos atrasó en el conocimiento de los dos compañeros, y por otro lado, creemos que la elección final hasta el día de hoy, porque nosotros calculamos llegamos casi al 25% de los votos, ¿cierto? Es superior a la que tuvo Jorge Obey en la última legislatura, ¿cierto? Donde tuvo el 21,5, y Agustín Rossi, que en la última candidatura a gobernador sacó el 21%. Claro. Así quiere decir que estamos superando lo que son las elecciones anteriores como Frente para la Victoria, y creemos, ¿cierto?, que con dos meses de campaña ahora nosotros vamos a estar llegando al 26-27% de los votos. Eso hace una elección realmente histórica. Cuando pensábamos en un principio, para hablar en criollo, Antonio, iba a ser un gran papelón, y esto está demostrando realmente, la recomposición del peronismo a lo largo y a lo ancho de la provincia, y el entendimiento por parte del pueblo santafesino de que hay una propuesta política, ¿cierto?, que es superadora al gobierno de la provincia de Santa Fe.
Ahora, tuvieron que recurrir al salvoconducto de siempre, que es el longevo caballero. En ese aspecto, no fueron tan innovadores.
No, porque como siempre, y más en situaciones así, de rapidez, y de tomar decisiones, ¿cierto?, de un día para otro, realmente muchas veces no tenés tiempo de instalar, más con la boleta única, que creo que es lo más antidemocrático del mundo, porque la verdad que la única manera de participar es teniendo muchos recursos para que la gente conozca al candidato, porque si no es conocido, la gente no tiene la posibilidad de marcar con una cruz a alguien que no sabe quién es. Entonces, en ese sentido, por supuesto, entre lo como decís vos, está Héctor Caballero, pero de cualquier manera creo que Caballero tiene una trayectoria que realmente, por lo menos, respetable desde el punto de vista electoral y de actuación política. Ahora, como yo siempre apostamos, nosotros desde el Movimiento Evita apostamos siempre a la renovación. Imagínate que nuestros candidatos en toda la provincia, el 95% tenían menos de 35 años, la mayoría eran gente humilde o gente que provenía, ¿cierto?, de ser representativo socialmente.
Sí, es verdad, eso es un dato para marcar, ¿no?, la juventud y la baja edad de los candidatos. Algo que no necesariamente habla de buena política, ¿no?, porque hay jóvenes buenos, jóvenes malos, hay para todos los gustos. Pero,
pero es darle la oportunidad, yo siempre digo,
sí, es verdad.
Antonio, es que los mayores como yo, ¿cierto?, ya hicimos muchas cagadas, entonces la verdad que es bueno que tengan la oportunidad los jóvenes, que todavía no tuvieron la oportunidad, por lo menos, no sabemos cómo actuarán, pero que tengan la oportunidad de ejercer el poder político, porque yo creo que ellos lo van a hacer mejor que nosotros. Nosotros venimos de una...
Pero vos sos un militante toda la vida, y me extrañó en esta elección que de alguna manera te dieras un paso al costado. Muchos especulan con que podrías integrar la lista de diputados nacionales del Frente Justicialista para la Victoria en octubre. ¿Esto sería así o no?
No, mira, en principio fue una decisión política que la tomé primero personalmente y después la compartí con mis compañeros del Ejecutivo del Movimiento Evita de la Provincia de Santa Fe, donde yo ya hace 8 años que soy diputado provincial, y creo que era la oportunidad de que hubiera un compañero o compañera que representara los intereses a los que va apuntado el trabajo que realiza el Movimiento Evita, que es a los sectores más humildes y a los trabajadores. Y en ese sentido, me pareció correcto, por más que viste se matan por ser diputados, uno por el sueldo, otro por el estatus quo que produce, a mí me parecía correcto dar un paso al costado y que haya la compañera nuestra, jefa territorial del Movimiento Evita, que está al lado de la gente más humilde, de los que sufren, aquella que tuviera la oportunidad, ¿cierto?, de ser diputada. Y en ese sentido, Alejandra Fedele, en Rosario en particular, la conoce todo el mundo por su trabajo solidario a todo nivel, ¿cierto?, que tuviera la oportunidad de representar a estos sectores más humildes en la Cámara de Diputados, ya que la verdad que la mayoría de los diputados representan los intereses de los grupos concentrados. Y bueno, para nosotros es un orgullo, y en ese sentido, bueno, la verdad que estamos muy contentos con eso. Y en segundo tiempo, es decir, ¿quién va a ser diputado nacional? Yo creo que ya es una decisión que no, yo no la tengo presente, digamos, no la tengo, digamos, en mi análisis individual, si quieres llamarla así. Eso lo veremos en el tiempo, eso que sea lo mejor para apoyar el proyecto nacional de Néstor y Cristina, bueno, que sea lo mejor que pueda ocurrir, digamos. Claro. Ahora, eso yo no soy aquel que lo decide, así que bueno, igualmente yo estoy dispuesto no únicamente a ser diputado nacional, sino a continuar siendo militante como lo fui hasta ahora, desde que empecé a los 18 años, y hoy tengo 61, de seguir militando al margen de los puestos. Creo que lo más importante no es eso, sino lo más importante es estar al lado de los intereses de los que, que sufren, y aquellos que los que realmente viven en un país que no es digno de vivir para todos. Yo creo que haya un país que sea digno de vivir, que es vivible para el conjunto, para todos.
Claro, comprendo. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Gerardo, y esperemos, bueno, tener buenas noticias de esto respecto a si se puede dilucidar algo de lo que ocurrió en las elecciones, ¿no? Para bien del soberano, que es el que vota, ¿no? Muchas gracias por habernos atendido.
Sí, exactamente. Espero que el gobierno este deje de producir errores gravísimos contra el pueblo santafesino. Ya lo único que faltaba era un fraude de esta magnitud. Y este gobierno radical socialista claramente lo que ha hecho es, tirar por la borda, diríamos, los intereses de la gente, o cuáles fueron los intereses de la gente en el sentido de quién votaba. La verdad que tengo vergüenza ajena con lo que ha ocurrido, y bueno, lo que me produce un acto de repugnancia, y fundamentalmente creo que lo decidieron, en este caso, Bonfatti, Galassi y Echaní, que lo produjo.
Muchas gracias, Gerardo.
No, gracias a vos, Antonio.
Adiós. Allí pasaba el diputado provincial del Movimiento Evita y también, bueno, dentro del Frente Justicialista para la Victoria, Gerardo Rico, hablando un poco de lo que dejaron estas elecciones con este fraude que se está hablando, ¿no? No era muy lejano lo que decía Rico respecto a lo que decíamos nosotros en la editorial del comienzo. Sobre ciertas cuestiones que se vienen repitiendo. No es la primera vez que Echaniz está en la mirada de todos, bajo la lupa, por ser, en todo caso, partícipe de ciertas irregularidades de los comicios. Ya había pasado el 2011. A lo que le agregó el diputado Rico el tema de la MAC de Medina, ¿no? Ellos presentaron oportunamente, junto a Eduardo Toñoli y Mariana Robustelli, el bloque diputado del Movimiento Evita, una denuncia, ¿no? En su momento contra Galassi y contra los funcionarios del gobierno provincial, que en todo caso miraron para el costado con lo de la muerte de Medina. Me parece que hay cosas que se repiten, ¿no? Hay cosas que se repiten, y la gente debe tomar nota de esto a la hora de votar, ¿no? Porque me parece que en pleno siglo XXI no podemos seguir teniendo estos vicios perdón, que se consideran parte del siglo XIX, de otra época, ¿no? No estamos en la época de los caudillos, estamos siglo XXI. Así que me parece que debería prestarse atención a esto. Y para completar la información que hace al tema este del presunto fraude, hoy finalmente, comenzará, veremos cuánto tarda, el escrutinio definitivo. Este es el que, en teoría, debería dar la cifra justa de lo que votó la gente el domingo próximo pasado. Obviamente se llega con polémica. ¿Por qué? Porque Bonfatti admitió que todavía restan más de 200.000 votos por contar. El gobernador en este sentido reconoció que las mesas que faltan contabilizar pueden modificar resultados, pero negó irregularidades. Si faltan votos por contar y dice que se pueden modificar resultados, no sé si no llamarlo irregularidad, pero bueno, esas fueron las declaraciones que brindó Bonfatti. Hoy comienza, y ya esto lo informó la Secretaría Electoral de la provincia, que ya fueron recibidas el 100% de las urnas utilizadas en las elecciones primarias del domingo y ubicadas en el edificio del Tribunal Electoral en Santa Fe Capital, donde a las 8, o sea, 8 del día de hoy ya comenzó, el recuento final que tiene validez legal y determinada los candidatos que la ciudadanía eligió para las generales del 14 de junio. ¿Qué se dijo desde el bando oficial, del oficialismo? Las urnas se encuentran ubicadas en recintos debidamente resguardadas, cerradas, fajadas y bajo custodia del Comando General Electoral a cargo de la Gendarmería Nacional. Bueno, veremos sinceramente qué sucede. Amanecerá y veremos, dijo el ciego, ¿no? Viejo dicho, uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Respecto a lo que está pasando en materia electoral en la provincia de Santa Fe. 9:53 de la mañana, vamos.